Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de 3 pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
Bienvenidos a Films and Chips. Hola, ¿qué tal? Soy Salva.
Hola.
Y estamos en el programa
Yo
número 18.
Yo también soy Salva.
Todos somos Salvas. Todos
Call
somos Miguel.
Salva.
menos Rosy. Rosy es Rosy. Rosy no es Salva.
Yo no soy Salva, no.
Pero ¿por qué no quieres, Rosy?
Prefiero ser Negan.
Tú siéntete Salva y ya está. No pasa nada. No sea género binario.
Salva, a veces género no binario. A veces
es mujer gestante.
Exactamente, depende del día. Hombre gestante también, porque aquí no hacemos distinción de nada.
Hombre, por supuesto.
Bueno, estamos aquí una semana más en Films and Chips, vuestro programa de cabecera de cine. Y que comentarios y críticas absolutamente no profesionales.
Es y... de cabecera porque os duele la cabeza cuando lo escucháis.
Exacto, sobre todo cuando grito. Uy, me he pasado mejor ahí gritando. Además, no suelo gritar, yo soy de voz muy calmada y sexy. Vamos a hablar de pelis. Ya he hecho la presentación, ¿eh? Esto que os cuento como presentación. Conmigo están Miguel. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Y Rosy. Hola, Rosy.
Hola.
Pues somos los de siempre. Si es que nos presentamos, pero sí somos los de siempre. Y está Lolo en off, como siempre. Lo vamos a llamar así, Lolo en off. Lolo en off. Vamos a empezar con una noticia.
Parece ruso, ¿no?
Sí, Lolo Smirnoff. Lolo Smirnoff, lo vamos a llamar. ha muerto Jerry Stiller, padre de Ben Stiller, que salía en Seinfeld. Era el padre de George Costanza en Seinfeld y ha hecho muchas más cosas, ¿no? Señor así mayor.
Cosas.
Sí, señor mayor muy agradable, muy divertido. No sé si os acordáis de él.
Además ha salido en Zoolander con él también y en Zoolander 2. Mauri.
¿Mauri se llamaba?
Tío muy entrañable. Sí. Mauri.
Fíjate. Pues nada, ¿han dicho si es por coronavirus?
Han dicho que es por viejo.
Pues que son 92 años ya, ¿eh?
Sí.
Ha muerto de viejo virus.
Ha muerto de que ya... El cuerpo le pedía tierra ya.
Esto sí, ya era... sí. Le llamaban Jerry Chopper.
Ay.
Pero bueno, sí, un gran secundario sobre todo de películas y tal. Algo habrá protagonizado seguro, pero bueno. Pero seguro que a todo el mundo nos suena la cara. Yo no sabía ni que era el padre Ben Stiller.
Tampoco lo sabía.
Bueno saberlo. No, es que no sabía ni que se llamaba Stiller de apellido, pero ahora que lo he visto y tal, sí, joder, es un tío súper reconocible. Hecho cine toda su vida.
Sí.
Y eso. Pues,
bueno,
que dejarse en rest in peace, ¿no?
Sí.
Que es descansar en el peace, en el meao, todo el mundo lo sabe.
Sí, yo pensaba que era descansa en piezas, que era cuando te mataban y te descuartizaban. pues ya está, después de este bajón inicial, antes esto lo decíamos como anécdotas divertidas, no sé por qué, hubo un momento que hicimos una sección de gente que has pichado y
además nos inventábamos las muertes.
Es verdad, ¿te acuerdas? Madre mía, qué risas nos echábamos. Y ahora me ha dado un bajón.
No, pues sé, mira, este murió porque necesitaba pasta, entonces se puso a trabajar en un aserradero y se jodió la uña del pie con una sierra. Se miró la uña y se desmayó. Y entonces cayó directamente en la sierra. Todo fue por la uña.
El programa este de las muertes más absurdas. Sí. No sabía lo que iba a pasar cuando metió su pene en una estatua.
Es que esto le pasó a un compañero. Estaba de viaje en Tailandia.
¿Le pasó
y
eso?
Subió
murió?
Una moto. No se murió, pero casi. Ah. Pero subió una moto en chanclas. Sí. El primer error. Entonces,
perdona,
aceleró,
primer error es ir a Indonesia, ¿vale?
No, a Tailandia. A Tailandia, perdón. Oye, que yo he ido, está muy guay. Pues se ocurre otra cosa que coger la moto con las chanclas, al frenar la chancla se le dobla, frena con la uña, se parte la uña, baja de la moto, se mira la uña, se marea y se cae. Y se cae con la cara en el asfalto. Se rompe la nariz. Empieza a sangrar allí, se lo llevan al hospital, dice que no entendía nada, que todo el mundo que lo querían operar, que él no se quería operar, bueno, al final lo extraditaron y todo. O sea, le tuvo que pedir al seguro.
Le hicieron un cambio de sexo, le pusieron tetas y no,
no se fiaba.
En la nariz.
No se dejó operar.
Que le amputaron el dedo al final aquí, ¿no?
Y ahora si lo ves, parece que yo lo llamo Gonzo.
¿Por?
Porque no se haya operado la nariz. Claro, es que tiene la nariz. Pobrecico, da un poquito de pena.
Bueno, vamos a empezar con el programa de cine. ¿Qué os he dicho antes de empezar? Tenemos muchas películas, vamos a ir rapidito. Llevamos 15 minutos ya del programa.
Nos saltamos las de Lolo, ya está. Pero... ¿Quién es Lolo? ¿Quién es Lolo aquí? No va a protestar.
Bueno, llevamos 5 minutos solo. Venga, vamos a darle ya la mini crítica. Ah, ahí va.
Emma dice que tonto es el que hace tonterías.
Houston, tenemos un problema.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Mini críticas.
Bueno, y como hemos dicho, empezamos con Lolo, que ha visto Rocketeer, ¿sabes? Como si fuera nueva, ¿sabes? De superhéroes de ahora, le gustan los superhéroes de ahora. Bueno, le voy a dar al pie y a ver qué nos cuenta de este clásico.
Spoilers.
Hola, Pepsicolas. Hacía tiempo que estaba con ganas de ver una peliculilla de hace ya bastantes años y Disney Plus me ha dado la oportunidad de volver a verla, porque ya la vi en su momento, pero ya tocaba otra vez. Y se trata de Rocketeer. Rocketeer es una película de Joe Johnston, un director que viene a ser un obrero, un albañil de la profesión. Es un director al que los estudios recurren cuando quieren hacer una película, digamos, de fórmula, que esté bien rodada, que sepa el director dónde pone la mano, dónde pone sobre todo la cámara, evidentemente, y que deje la película bien apañadita. Joe Johnston se encargó de hacer Rocketeer, como tantas otras películas que hemos visto. Si veis su filmografía, veréis que de pronto habéis visto muchas películas de este director. Tanto es así que si veis Rocketeer y luego veis Capitán América, el primer Vengador, veréis todas las similitudes que tienen, esa forma de grabar, esa forma de rodar escenas en una América de la Segunda Guerra Mundial y ese tipo de cosas, y por qué lo eligieron para el Capitán América, el primer Vengador. Se nota bastante la mano de Joe Johnston en esta película, como se nota en Rocketeer, claro. Además, en Rocketeer también vemos trazas de Iron Man, la cual evidentemente es de Jon Favreau y no de este hombre, pero que también apuntaba maneras. De hecho, Rocketeer podría ser el inicio de un superhéroe, como lo son ahora todas las películas de Marvel, pero en la época en la que se hizo esta. Los efectos especiales son de la época y echan un poquito para atrás cuando estás viendo volar al superhéroe, pero en general la película está bastante bien. Como digo, como está bien rodada y lleva una buena dinámica, es de Disney, y siempre nos ha sabido dar lo que queríamos, etcétera, la película es bastante entretenida y bueno, en general está muy bien, está muy chula. Bill Campbell, el protagonista de la película, pues está un poquito de estado de gracia, ya no actoralmente, porque no es buen actor y se le nota, y tiene un tipo de actuación un poquito sobreactuada, sobre todo en el plano de querer ser un sex symbol, etcétera. Pero sí que tenemos a una Jennifer Connelly más guapa que nunca, y a un Timothy Dalton haciendo de malo muy bien. Este sí que está sobreactuado, pero porque lo pide el papel. Su papel sí que es así, sí que es un malo maloso que necesita hacer este tipo de sobreactuaciones, etcétera. Y luego tenemos a Paul Sorvino, que siempre ha sido bueno, o al gran Alan Arkin, que ya era viejo en la época. Este hombre nació viejo y continúa siéndolo a día de hoy. Y eso, una película de entretenimiento con un superhéroe que encuentra un artilugio para ponérselo en la espalda, un jetpack, y poder volar y salvar la situación de la película para que los buenos sean los buenos y los malos pues sean los malos y acaben perdiendo en el juego que se establece en la peli. Retrata un Hollywood de los años 40, 50, queda bastante bien plasmado en la peli. Y bueno, pues las escenas son, como digo, escenas de entretenimiento, de un superhéroe al uso. No con superpoderes, sino con un jetpack para poder volar y acabar con los malos, etcétera. Oye, un entretenimiento la mar de digno, una película muy chula, un Hollywood clásico, una película para pasar el ratico, que nos alegró la tarde. Hacía tiempo que no la veía, quería volver a verla porque tenía muy buenos recuerdos de ella y efectivamente ha estado muy bien. Y oye, ver a Jennifer Connelly con ese traje mereció muchísimo la pena. Así que, Rocketeer, una peli para los amantes del cine Marvel, para ver qué cositas se hacían antes con buena mano, ¿vale? Huyendo de Roger Corman y compañía, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta luego.
Hasta luego, Lolo.
Pues muy bien. Pues yo me pondré el frame de Jennifer Connelly y ya está.
Sí, hay imágenes.
Y así, ya claro, está. No tengo que ver la peli entera.
En el póster este parece Tom Cruise, el
actor. Sí, 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 yo también me he dado cuenta.
Parece Tom Cruise con él, ¿eh? Sí. Pues nada, comentarios. Curtis Roth dice, la vi en la época de Videoclub, pero no la recuerdo. A la lista de revisión, porque imagino que estará en Disney Plus. Me pasa a mí igual, ¿eh? Yo tampoco la recuerdo. Luego se ve que la ha visto y dice, pues quitando los efectos especiales, en conjunto no he envejecido mal. Reparto con mucho Star System de los 90s. Es del 91 la peli. Me ha encantado ver a Terry O'Quinn.
Pero Locke. Los 90s es todos los años 90 enteros.
Ya, pero que es de principios, es de muy principio. Me ha encantado ver a Terry O'Quinn, Locke, en Perdidos. Y que cuando vi en la serie dije, anda, el de El Padrastro. Película que os recomiendo y que estropeó el remake. No sé. De esta también habrá un remake. Un ratejo muy entretenido y que me ha animado a poner en la lista de espera algunos clásicos en Disney Plus. Por cierto, ¿no os ha recordado Alan Arkin a Gepetto? Creo incluso que está caracterizado aposta así. Ah, ¿qué Gepetto?
Pues el de...
El de Pinocho.
Sí, claro. Sí, pero el de Pinocho de alguna peli en concreto.
El de Disney, porque si la peli es de Disney y Pinocho la ha hecho Disney. Ah,
pero
pues yo
a
sé.
Ver, Gepetto tendrá varias caras durante la cantidad de versiones de.
Pinocchio.
De Pinocchio que ha salido, ¿no? Si tú buscas Gepetto imágenes, saldrán distintos. Ah, no, mira, siempre es el mismo. Pues nada, me como yo mis palabras. Es verdad, siempre estoy.
Y
igual.
Alguna polla también.
No, bueno, hay alguno distinto. Pero es verdad que el más mítico es el de la animación clásica. Vale, pues nada, pues sí, se parece un poquillo, sí, al Gepetto.
Sí, es verdad, sí.
Adrián
no sé
Morales.
De lo que estás hablando.
¿Qué?
Pero sí, que no sé qué imagen es, pero sí, se parece.
Si tú buscas en Google Gepetto, todas las que te salen es parecida a la Anarchy. Si le das bueno, si le das. Si también nos escribe Adrián Morales que dice mítica.
Mítico.
Pues no. Pues vale. La muerte tenía un precio, Rosy. Cuéntanos, otra peli mítica. Esto hay que darle a esta sí que hay que darle.
Aquellos,
¿no?
Maravillosos años. Venga, dale. Sí.
Venga, ¿dónde está la sección esta? ¿Era necesario o no?
No, hombre, aquellos maravillosos años.
Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo.
Aquellos maravillosos años.
En realidad, el anterior también, porque aquellos maravillosos años era anterior al 2000, si no me equivoco.
Claro, sí.
Sí. Pues lo pongo dos veces. No, venga, tírali.
Hay que recuperar, ¿no?
Sí. Tírali, Rosy, bueno, háblanos de este Spaghetti Western.
Nos vamos con La muerte tenía un precio, del año 65. Es que esta es más maravilloso año que aquella. Esta es más antigua. Bueno, esto pertenece a una saga que se llama Trilogía del Dólar.
Sí, aquí vas a decir al pasado.
Sí, eso también. Que tenemos a Clint Eastwood, el protagonista de la película, con Lee Van Cleef y Jean-Marie... espérate que está aquí muy pequeñito y no lo leo, déjame abrirlo más grande porque está aquí moneando en vez de buscar lo que tenía que buscar.
Ay, Rosy, me has fallado.
Ana María.
Sí. ¿Qué?
Ana María,
bueno,
has dicho.
Vamos a irnos a la peli. Esto pertenece al género Spaghetti Western, que era la manera despectiva que tenían de llamar en Hollywood a los western hechos en Europa o entre Italia, España. También hay cosas rodadas en Croacia, así sitios que tengan zonas desérticas. El caso es que el género era un poco que eso de ser que lo llamaban despectivamente casi casi bien llamado, porque en los 10 años que tuvo esto de auge, este género, que fue más o menos de los 60 a los 70, hicieron más de 500 películas. O sea, las hacían como churros, con unos argumentos, pues de aquella manera, y todas se caracterizaban, se diferenciaban de los hechos en Hollywood, sobre todo porque eran más violentas.
¿Y Conan? ¿Conan sería una spaghetti adventure?
Pues no lo sé.
Porque se hizo pero aquí, es que en
para,
España.
Para hacer eso necesitaría tener más de ese tipo y hacer un género propio.
Ah, ¿sí? Vaya.
Claro.
Ya me han jodido el invento.
Claro, una sola peli no hace un género.
Hace 500 bueno. De esas.
El caso es que todo esto estaba muy de capa caída.
Pues oye, ¿cómo se dice? ¿El Black Mirror? ¿Mm? Ha hecho su propio género.
Sí,
¿Qué me dices? ¿Qué me dices de eso? ¿Qué me dices
son
de eso?
Son muchos capítulos de una misma serie.
Bueno, vale, me has pillado.
Vale, pues eso, estaba muy de capa caída el género, muy ya la gente aburrida, siempre, esto salía como churros hasta que llegó Sergio Leone, se sacó la chorra.
¡Qué grande!
Y empezó a dirigir películas. Y hizo Por un puñado de dólares, que era la primera, Por un puñado de dólares más, que era la segunda, aunque aquí se llamó La muerte tenía un precio.
Correcto.
Y la tercera, que no me acuerdo cómo se llama, las otras
pues
tres no me acuerdo.
Se llama Por más dólares todavía.
No, creo que...
Taco de dólares.
No lo sé, ya lo buscaremos. Y se acompaña de Clint Eastwood, que aparece en todas las pelis haciendo de un cazarrecompensas joven al que llaman el manco. Y bueno, un cazarrecompensas, pues lo que va por allí buscando criminales que están buscados y de eso vive. Tenemos a Lee Van Cleef, que es la otra cara de la moneda, porque aunque es un cazarrecompensas, es más viejo, más experimentado y tiene otros métodos. Y tenemos al malo, que ahora sí, Jean-Marie Volonté, que hace de El Indio, que es de lo peorcito que hay, un señor que empieza en la cárcel y sus amigotes lo liberan y junto con sus 14 compañeros quieren asaltar un banco, el Banco del Paso, porque es donde está la mayor fortuna. Dice que hay 500.000 dólares de la época del oeste, que eso tenía que ser la leche. Y bueno, se lo quieren quedar porque ellos pueden. Así que, aunque les cuesta colaborar, porque cada uno tiene sus métodos y tiene sus metas y tiene su manera de ver la vida, se ven obligados estos dos cazarrecompensas a juntarse para poder vencer a toda esta patulea de señores muy malvados. Uh-huh. ¿Qué tiene de bueno la película? La película mezcla el género western con sus caballos, sus tiroteos, sus señores que fuman un purito, sus cosas típicas de género, con alguna situación de comedia o algún chiste metido por ahí que bueno, que a mí personalmente me hizo gracia. Está rodada en varios países, entre ellos España, sobre todo los exteriores ahí en Almería, en el desierto de Tabernas. Está rodada, las escenas de interior y demás están rodadas en Roma, bueno, en los estudios que tenían allí en Roma. Y claro, los actores son pues cada uno de su lugar y tú ves que hay actores cuyos labios se ve que están hablando en castellano, actores que están hablando en italiano y actores que están hablando en inglés. Luego esto pues se redoblaba y punto, y no, aquí no ha pasado nada. Y bueno, tenemos a un súper joven Clint Eastwood que lo da todo en pantalla porque simplemente con estar ahí parado de pie con esa actitud que tiene lánguida, que tiene de pa, pues ya te hace la escena. Tiene la música también, ayudó muchísimo, de Ennio Morricone, que es Canela en Rama y que todo el mundo conoce. El silbidito de esta película la conoce todo el mundo. Sí. Y yo estas las vi hace mil años, pero bueno, las he vuelto a ver que las están echando ahora en ciclo. Ah, vale, porque este coincide que este mes, ojito, es el cumpleaños de Clint Eastwood y están echando una peli suya al día en TCM. Y claro, tocan estas.
Que la banda sonora es muy de tono de llamada de señor mayor.
Efectivamente. ¿Verdad? Esto es que cuando llegaron los
vas a un bar que hay era... gente jugando, sí, gente jugando al dominó, siempre si le llaman vas a oír esta.
Efectivamente. Y poquito más tiene. La verdad es que a mí me gustó, se me hace un pelín larga porque son 2 horas largas y para hoy en día hay cosas que podrían quitarse perfectamente. Es decir, hay mucha extensión de metraje, ya. Pues eso, enfocando los ojos de uno, de otro, de uno, de otro, porque es un duelo y oye, hay que tal. Pero bueno,
el duelo final a tres es de esta. No, es de.
Sí, es de esta, de esta.
¿No es el bueno, el feo y el malo?
Ah, bueno, no lo sé, es que esa no la he visto, pero el duelo final de esta también tiene
el de,
su.
¿El de la chava metálica? ¿Es este? ¿Es
no, este es el del reloj.
Vale, vale.
El sí, del
vale.
Relojito con musiquita. Vale, pues es que la otra no la he visto. No me acuerdo de ese duelo. El duelo de esta también es muy bueno y ya está. ¿Qué pasa? Pues que hay que verla como es, con una peli rodada en el año 65. De hecho, dicen, ¿no? Es que se caracteriza por su violencia, que cuando salió dijeron que esto era, madre mía, esto iba a formar descerebrados porque era muy violenta. Y la ves hoy y es que no se ve una gota de sangre. Ya. O sea, a la gente le disparan y simplemente se hace así unas... se contorsiona un poquito y cae al suelo de ¡ay, me han matado! Y ya está, es decir, sí que es verdad que tiene ahí una paliza que a mí eso también me sobra, pero bueno, va. Tiene una, no tiene 50, ¿vale? Y ya está, poco más hay que decir, es un súper clásico del cine y puede gustar o no puede gustar, pero eso, poniéndola en el año 65, a mí me parece una peli maravillosa. Tenemos comentarios, muchos. Dice José
Marcos... Ya tenía Clint Eastwood patas de gallo.
Sí, ya tenía. Aparte va tan comido de mierda y de polvo que se le marcan absolutamente todas las arrugas de la cara, correcto, todas las facciones y todo tal. Y José Marcos Gallego Ferrer nos dice, Sergio Leone, el más grande, esta película me gusta mucho, para mí gusta un peldaño por debajo del bueno, el feo y el malo, y hasta que llegó su hora. Leone supo darle categoría A a un género denostado como el spaghetti western. Para mí, la mejor película de Leone es Érase una vez en América, que no es un western, pero es una maravilla. Y Curtis Rowe le contesta, yo sí veo un western Érase una vez en América.
¿Qué va?
Un western fuera de tiempo y totalmente de acuerdo. Para mí también es su mejor película.
¿Qué va? Bueno, es una película de mafiosos. Es como El Padrino, una cosa así.
Bueno, pero él ve un western, él puede ver lo que él quiera.
Yo veo una película de amor.
José Antonio Castilla Ferrer, perdón, José Antonio Castilla Gómez nos da la otra parte de la moneda. Dice, aunque nunca he podido con el western, me he decidido a verla por curiosidad, por indagar de dónde le vienen esos 8 y pico en Film Affinity e IMDb. Y dado que está claro que no le vienen de la forma en que los personajes suben los brazos y se revuelven extrañamente cuando son alcanzados por las balas, incluso antes de que se oigan los disparos, me declaro del todo ignorante. Pues sí, el problema es que esta peli hay que verla, pues eso, con los ojos del año 65, no con los ojos de hoy, porque con los ojos de hoy nos parece muy absurdo todo lo que estamos viendo. Hay
pero
cosas que
Rosy,
dices,
pero Rosy, si yo lo veo con mis ojos del 65, yo no había nacido, no puede ser eso.
Vale. Es que ante esas tonterías yo no sé qué contestar, ¿vale? Curtis Rowe nos dice que es eso, es lo otro, ¿vale? El lado contrario. Dice, estas son las buenas. Cuando los personajes no tienen la dentadura en modo profiden y van hechos unos guarros que si no, eras de la burguesía. Imagino que es como irían los vaqueros y forajidos. Pues, Curtis Rowe, Clint Eastwood tiene unas perlitas en la boca que cuando sonríe solo le falta hacer plin y que brillen. Porque sí tiene sonrisa profiden. Los otros, bueno, tendrán los dientes más, mejor o peor puestos, pero blanquitos, todos. Los malos no tanto, sobre todo porque están mascando tabaco y esa mierda.
Exactamente, eso iba a decir yo.
Dice, no como las pelis que hacen hoy, que ya por lo inmaculados que van todos te sacan del ambiente. Claramente el spaghetti western pasó las fronteras europeas gracias a Leone, Morricone e Eastwood, convirtiéndolo de serie B a serie A. Porque en América ya tenían sus pelis y no nos miraban por encima del hombro. Es que ni nos veían. Pues eso. Más o menos lo que yo dije antes.
Hombre, ¿y Bud Spencer y Terence Hill qué?
Esas vienen después. Sí, esa vinieron un poquito más tarde.
Los putos amos.
Unos años más tarde. Sí. Y ya está. Alguna de esas veré, que ahora estoy con el western a tope. De hecho, luego os traigo otro igual de bueno. Ya veréis.
De hecho, Bud Spencer se llamaba Carlo Pedersoli.
¿Pero no le llamaban Trinidad?
No, eso es la peli.
Ah, además, vale. Ese era Terence Hill, Trinidad. No era Bud Spencer.
Ah, Trinidad era el otro.
Terence Hill se llamaba Mario Girotti.
Uf.
Flipas, ¿eh?
Girotti. Flipas. Ah, pues, sí, como sí. Girotti. Siguiente, en fin. Venga. Que nos paramos. Venga. Aquí. The Wretched.
Con Continuamos. The Ratchet, que es una peli de bajo presupuesto, una peli así que mezcla el género terror con la aventura adolescente, que para mí es, está muy bien llevado y muy bien traído. Yo la vi sin pretensiones. Hay una página que se llama Blog Horror, que suelen publicar pelis que van saliendo así, novedades y tal, con sus subtítulos. Ellos mismos hacen los subtítulos de estas pelis. Pues la colgaron ahí, me llamó la atención, fui a echar un vistazo al tráiler y oye, dije, no sé, tiene buena pinta. O sea, luego igual es un mierdón, pero vamos a echarle un vistazo. Y he de admitir que fue todo un acierto el verla. Funciona como un tiro e incluso tiene un giro final que te comes como patatitas. O sea, está muy bien, casi ya no es el tercer tercio de la peli, es un poquito ya casi a 15 minutos del final te pegan un girito que no te la esperas y te hila muy bien todo lo que has ido viendo a lo largo de la peli, y ya te digo que te quedas picuet. Mezcla, pues como os digo, el tema de la brujería con esta aventura acción adolescente, y además le mete un girito ahí de la ventana indiscreta, porque es un chaval pues que se ha lesionado el brazo, que va a pasar unos días con su padre, que están separados y tal, y pues se mudan unos vecinos nuevos a la casa de al lado, y él con los prismáticos pues va observando que hay cosas que no cuadran. Pues a partir de ahí pues ve que es esto es todo en el primer acto, que ve que la vecina pues está haciendo cosas raras, los hijos, incluso sus propios hijos, la temen y tal, y entonces a partir de ahí pues se va hilando todo con el tema de que ella es una bruja que se come a los críos, que tal, bueno, pues ahí tiene un montón de giros y un montón de aristas que no os voy a contar. La peli está escrita y dirigida por dos casi nobles, que son los hermanos Pierce, Brett Pierce y Drew Pierce. Además han contado con una financiación muy, muy pequeñita para esta peli, pero el dinero que han tenido lo han sabido invertir bastante bien, porque ha quedado algo muy, muy resultón. Además te mete un prólogo que es un tema de los años 80. Prólogo es antes, ¿verdad? Y epílogo después.
Sí, eso es.
Pues, correcto, pues es un prólogo de dónde viene todo esto, el tema de la bruja, y te lo enclava en los años 80, pues, y te mete pues las típicas perlitas de algún póster, un telesketch, una cinta de audio, tal, no sé qué. Y oye, pues no sé, pues es un pro que le veo yo a la peli, y te pone un poquito en situación de más o menos por dónde van a ir los tiros. Además, los protagonistas, aun siendo todo actores más o menos desconocidos, pues oye, dan bastante el pego, lo hacen bastante bien, incluso el protagonista lo hace bien, el chaval, que es el que lleva casi todo el peso de la peli con el 80% de las escenas. Y guay, tío, me ha gustado. Si os gusta este tipo de películas que mezclan varios géneros, pero lo hacen bien, no reinventan nada, pero sí que es verdad que es un soplo de aire fresco y una peli que se te pasa volando. Y oye, y la ves con agrado y diciendo, pues oye, pues he visto una peli y no he perdido el tiempo, ¿sabes? Yo la recomiendo, muy bien. Además, vamos a ver si estos dos hermanos hacen algo nuevo y mantienen la calidad que le han dado a esta peli. Si les dan un poquito más de dinero y consiguen hacer algo medianamente bueno, yo creo que va a valer mucho la pena. Y eso, a ver, Curtis Roll la ha visto. A ver si dice que es demasiado larga. No creo, ¿no? Dice, mi titular sería así, parece la típica historia de bruja, pero le meten ahí unas dosis de originalidad muy buenas. No voy a despellejar el final, solo que yo habría hecho más evidente un detalle que quizá quien la haya visto estará conmigo. Pues no sé a qué se refiere. Me imagino que se referirá a que el girito este, luego pues te repiten algunas... Bueno, es que no quiero... El girito, ¿vale? Luego te lo hilan con cosas que has ido viendo, pero lo que a él se refiere es que esas cosas no son evidentes, pero esa es la gracia de ese giro, que no te hayas dado cuenta de que esas cosas hilan con que haya podido pasar eso. Entonces luego tampoco te sientes tonto porque no son cosas súper evidentes, pero a mí me gusta que no me haya dado cuenta de esas cosas. O sea, que hayan estado ahí, pero yo no me haya dado cuenta. Para mí eso no es negativo, todo lo contrario, para mí es positivo. Hay pelis que lo hacen demasiado evidente y a mí no me gusta llegar a un final y decir, joder, si es que estaba claro que iba a pasar esto, si es que te lo han dejado evidente sacándote tal cosa en plano o este personaje que ha dicho esto, ¿sabes? Para mí es positivo eso. El reparto lo hacen todos muy bien, el ritmo el adecuado para no salirte de la peli, los efectos, aunque nada del otro mundo, más que aceptables, aunque el tema de Ventana Indiscreta lo había metido 20 minutos antes, quitando ese detalle, me ha gustado mucho. Y Sara, su compañera, también. Sara, no sé si es una chica medio asiática y tal, que es la pues una chica que está trabaja con él y tal, es su, digamos, su este amoroso. Su... Ah, no, Sara es la madre. Vale, Sara es la que hace de... Ah, no, Sara es la novia del padre. Vale, bien, bien. Le ha gustado, a Curtis le ha gustado. Pues vale.
Muy bien.
José Antonio Castilla Gómez. Se nota la falta de presupuesto, escatima demasiado a la hora de mostrar. Y esos cambios de plano en los momentos clave, no. Una pena porque la propuesta me atrapaba. A ver, no sé. Tampoco he visto yo que... A ver, las escenas es verdad que no cuentan con un apartado técnico excelente, pero para lo que tienen yo creo que está muy bien resuelta. Y las escenas en las que tienen que, digamos, hacer un poquito de efectillos que no llegan a ser ni efectos digitales, yo creo que están bien resueltas. O sea, a mí no me rechinó nada. Hay pelis que con mucho más presupuesto ves ahí unos pedazos de helicópteros que te da vómito verlos. Y aquí, pues oye, para lo poquito que tienen, lo hacen bien. Yo la recomiendo. Y eso. Y
muy bien.
¿Seguimos? ¿Salva? Venga. La tienes que ver, porque yo creo que es una peli que te puede gustar.
¿De Ratchet esta? ¿Dónde la has visto? ¿En Netflix? No está en ningún
lado. No. Creo que vale. No tiene distribución en España. La he visto en versión original.
Vale, pues me la...
Subtitulada.
Me la apuntaré luego.
Si queréis, ya te digo que, bueno, para los que les interesen las pelis así independientes y de terror y tal, allí el blog que sigo yo, donde me cuelgan las pelis, se llama bloghorror.com. Todo junto, Blog Horror.
Ah, sí, lo conozco.
Y ahí ellos mismos, como he dicho, pues hacen los subtítulos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues me la he puesto en la lista de wishlist que tengo yo aquí en...
Muy bien.
Contract. Y ya la veré. Bueno, pasamos a Star Wars. Star Wars. Madre mía, yo pensaba que habíamos hablado y por eso no había puesto, voy a haber hablado del programa anterior.
Pues yo también la he visto.
Tú también la has visto, ¿no?
En el cine.
En el cine. En sí, época. Rosy nos dijo que también lo había visto.
Que serían las navidades del año pasado.
Sí.
Y nadie la puso, fíjate.
¿Y por qué no la pusiste, Rosa? Digo, Rosy. O Rosa.
Porque...
Te quieras ya. Ya no sabemos ni cómo te llamas.
Ya no.
No sabemos quién eres.
Pues no la puse porque no sabía muy bien qué decir. Tuve que digerirla y luego se me olvidó. Así de simple.
A mí me gustó.
Se te olvidó, mala señal.
A mí me gustó. Teniendo en cuenta, pues, a ver, lo que dije un poco en la mini crítica, ¿no? Quizá como cierre de la trilogía, pues esperaba algo un poquito más, una esto de inolvidable, pero bueno, como película está muy bien, es entretenida, está muchísimo mejor que la primera de esta última trilogía, que esa es una puta mierda, porque es copiar. La 2, la verdad es que me gustó ya más que la primera, y yo creo que esta de las 3 puede ser que sea la que más me guste. Porque
pues yo
que
diría...
sé,
3-1-2 sería mi ranking.
3-1-2. ¿Te gusta más la primera que la segunda?
Sí.
A mí me gustó más la segunda porque era más original. Y porque arreglaban los fallos de la primera. De comillas. Vale. Pues sí.
Bueno. Está, arreglan los fallos, entre comillas. O más que arreglan, explican lo que han dejado por ahí colgado. Sí, bueno, claro, pero es su película y se la follan cuando quieren, ¿vale?
Ya, tío, pero es como... Es que no sé cómo acabar el trabajo del colegio, ¿sabes? Y ahí cogen y pues meten algo que no tiene que ver.
Bueno, yo me refería a que en la segunda peli mucha gente se quejó de cuando explota la nave y Leia sale al espacio y vuelve volando en plan Superman, pero esta tía que nunca ha sido entrenada, que no sé qué, que no sé cuánto, pues toma, en esta no solo te dice que la entrenan, sino que tiene espada láser y exacto. Punto.
Sí, sí, es como que van arreglando. Tipo,
mira, guay.
Sí. Van arreglando los fallos de las anteriores, igual que en la segunda explicaron, pero ¿cómo es posible que te haya ganado? Bueno, no lo explicaron. Pero sí que le echaron en cara que había perdido contra una chica sin entrenamiento, a Kylo, pues iban como explicando cosillas y aquí lo mismo. Sí, no sé, van arreglando
cosillas. Bueno, pero Salva, ¿el argumento de la película cuál es? ¿Y quién sale? Porque de eso no has dicho nada.
No, iba a contarlo. Vale, continúa pues donde acabó la anterior, ¿vale? Más o menos. Bueno, está entrenándose Rey con... Skywalker con... Pero bueno, no está entrenándose en juego, que está entrenándose sola, porque Skywalker está muerto.
Está haciendo café.
Sí, sí. No, pero está entrenándose con alguien, no me acuerdo ya. ¿Con quién se está entrenando? Parece entrenándose...
Con los Ewoks.
Ah, no, con Bebé. Raros, ¿no? Vale, no, pero está con Bebé. Están los dos ahí.
¿Con Bebé con la cantante?
La cantante, sí, yo pienso lo mismo.
No, con Bebé 8. Bueno, pero que están entrenándose y mientras por los demás están con sus cositas, ¿no? Pues está Kylo ahí que con su debate de siempre que quiero ser tal y tal, empieza más o menos igual como acabó, y están los otros. ¿Qué pasa? Que Kylo, que está un poco enfurruñado con el mundo, pues descubre, se va, está buscando una cosa y la encuentra en un planeta que es todo de Sith, que parece que nadie más puede entrar, y ahí dentro encuentra. ¿Y con qué se encuentra en ese planeta? Parece que va buscando un arma, pero no, se encuentra con el emperador, que le estaba llamando. El emperador Palpatine. Tenemos un personaje aquí que vuelve. Que vuelve a aparecer de la nada. Y tú dices, ¿por qué?
Que vuelve de la nada y ya lo decía en el tráiler. O sea,
sí,
menuda sorpresa, ¿sabe? Gracias.
Sí, no es sorpresa, porque además también son los primeros casi minutos de la peli, ¿no? Aparece casi enseguida. Y nada, y pues nada, tiene su plan Palpatine y lía a Kylo pues para que... Bueno, solo le pide una cosa, que le traiga a Rey. Y ya está. ¿Por qué? Pues pronto lo veremos en la película.
¿Pero al emérito?
Sí, a Juan Carlos. Y por su parte, pues eso, lo de siempre.
Dice, tráeme al Rey. Dice, está de putas. Qué gratuito.
Por lo demás, el imperio este va a hacer un ataque ya que esto, y los rebeldes pues son los únicos capaces de pararlo, etcétera. Es más o menos un poco en ese aspecto la historia de siempre. Cosas, eso, pues vuelven a aparecer personajes, además del emperador vuelve, esto sí que es un poquito sorpresa, el este, ¿cómo se
Lando.
Llama? Lando Calrissian, ¿vale? Vuelve a aparecer, un papelito.
Está súper mayor ese hombre, madre mía.
Buah, está muy mayor, muy pero mayor. Está mayor, pero parece menos mayor que Han Solo. Que... Yo qué sé.
Igual es, menos, igual es más joven, ¿no?
Igual lo es. Y nada, pues eso es la historia. Está bien. A mí me ha gustado. Actores, actrices, no hay muchos nuevos personajes que aparezcan. La mayoría se recuperaron antiguos. Nuevo aparece el personaje Lupita Nyong'o, me parece que no había salido antes, que se lo encuentra en un planeta ahí y les ayuda, porque sí, porque ayudan a los rebeldes y tal, y muy bien.
Por cierto, es que hay cosas que dan vergüenza ajena.
El personaje de Lupita Nyong'o es más Kanata y sale...
Ah, no, me he equivocado. Es el de Naomi Aki. Que es el de las dos únicas chicas negras que hay.
Eso sí.
Suena muy racista el confundir los negros. Que por cierto, es que hay tantas cosas de decir de esta peli, porque como la China, el tema de la China gordita con el negrito este, con ¿cómo se llama?
Boyega.
Con Boyega, no gustó, tío. Han cogido, han dicho, pues una negra para el negro y a tomar por culo. Y luego al final le mete una mirada en Lando a la negrita que tú no sabes si es que son familia o es que se la quiere zumbar. ¿No os quedasteis con eso?
No
sé, yo es que
es horrible. Luego el final que le dan al personaje de Gleeson, o sea, que te mete una patada y a tomar por culo. O sea, ya, un personaje que ha estado durante las tres pelis y te mete una patada a tomar por culo de la película. O sea, no sé, es que hay cosas que...
Bueno, a ver, yo he tenido un serio problema con esta peli, porque a mí Star Wars me gustó un montón. Me pones una mierda envuelta en Star Wars y me la como.
Ya, Rosy,
luego,
pero...
O sea, solo que luego también llega la crítica y también llega, pues eso, el tener que digerirla y tal. Pero es que tiene unas cosas, por ejemplo...
El problema es que tú coges una serie de 7 episodios y te coges un showrunner y más o menos el showrunner te va a llevar por donde, ¿sabes? Va a hacer una estructura. Luego los directores pueden ser otros. Cada capítulo lo puede dirigir a alguien, tal. No, pero aquí el problema es que cogen la primera, el director de la segunda se caga en la primera y el director de la tercera se caga en la segega. Y entonces
no, pero es que
va metiendo parches
eso...
y va metiendo... Joder, pero
que
es
verdad
lo
y que se nota y que,
es que, se nota
y que eso es un gran problema, tiene cosas también raras y o cosas que igual vienen cortadas y hay por ahí un DVD que tenga 10 horas de metraje más.
Aquí,
porque es que llega y dice, Kylo Ren, como tú solo no puedes, ahí están los caballeros de la Orden de Ren, que te hablan de ellos en otra peli y parece que van a ser la hostia en verso y son unos señores que aparecen allí con unos espadones enormes y no hacen nada. Nada más que figurar al fondo y pasearse. Dices, pero troco, habéis salido 35 segundos en la película. ¿Esto qué es, para hacer muñecos y venderlos?
Bueno, y no,
o sea, ¿para qué me sacas a la Orden de Ren si es pana? O sea, es que es absurdo. Y luego yo también tengo un problema personal con la protagonista. Porque vamos a ver. A mí me encantan los videojuegos y me encantan los juegos de rol y me encantan todas estas mierdas. Y desde el principio sabemos que en un juego cualquiera, mismo uno de Star Wars, el Jedi empieza siendo una mierda y cuando llega al nivel 90 es casi todopoderoso. Y esta tía en un año se ha vuelto todopoderosa sacando cosas que no hemos visto antes. Ahora los Jedi curan. Ahora los Jedi pueden hacer, se pueden comunicar y casi teletransportar cosas a través del espacio-tiempo porque sí. O sea, unas cosas que dices tronco, pero que a mí me parece muy guay y me parece espectacular en pantalla y mola un montón. Pero tío... O sea,
se lleva, porque lo llevan en la sangre. Es que no quiero soltar.
Claro, que sí, lo hizo un mago. Pero... Cuando no entiendas algo, lo hizo un mago.
Claro.
Es que porque bueno, claro. La sanación sí que es verdad que cualquiera que hayamos jugado algún juego de Star Wars sabemos que los Jedi curan. Pero es que lo de ya pasarse objetos, porque si tú me dices, no, es que tiene una conexión mental y pueden hablar y pueden no sé qué, pero es que se pasan objetos a través de la nada de unos a otros, dices.
Pero queda súper bien.
Joder, pero eso ya pasa con Freddy, porque tú, cuando sales del sueño, si lo agarras...
Sí, bueno, eso viene luego.
Claro.
No sé, es que son cosas como diciendo, y como esto lo necesitamos, lo ponemos. Y dices, es que lo que acaba de decir Miguel, es que te acabas de cagar en las 6 películas, en las 8 películas anteriores.
Es un añadido, no sé, me pareció... A comunicarse y ahora también a pasarse cosas.
Claro, no, han aprendido, no. ¿Sí? Ha aprendido esta sin maestro y sin hostias.
Hombre,
con 4 libros añejos que había allí.
Lleva un tiempo entrenándose
¿con quién?
Esta y ha seguido hablando
con
este.
Los Jedi aprenden de un... Pero es que hasta ahora no ha habido ningún Jedi, ninguno,
pues
que curase a la gente. Nadie.
Ya es la hora que llega.
Y de repente, cataplum, es de... Hostia, bueno, sí, hay uno, es muy pequeño y sale en el Mandaloriano.
Correcto.
Y bueno, es que de hecho
estrenaron
el Mandalorian, el capítulo del Mandaloriano en el que aparece esto justo antes de la peli para ya irle metiendo la cosita a la gente. A ver, que insisto, que no me molesta. Que no me molesta, que a mí todo esto me gusta mucho, pero me parece que la peli se podía haber hecho de otra manera. Contar lo mismo de otra manera.
No sé qué capítulo decís ni qué decís de relación. Yo no vi ninguna relación de esto con.
Sí, coño.
¿Coño?
El Baby Yoda.
El capítulo en el que Baby Yoda cura. Que pone la manita y le cura una herida
¿no?
fea a otro.
Creo que lo ha hecho en varios.
Hay uno que es... Sí, creo que igual en...
Se lo hace al Lando falso.
Al Lando falso.
Lando Calrissian falso.
Sí, vale, sí. Bueno, pues sí. Pues ves. Es que también
pero bueno, en general...
Anterior a esto.
Pues sí.
Que,
y nada más, a mí me gustaría ver una peli un poco más larga con cosas que aquí no salen y que te lo deje un poco más explicado. Más que nada por no dejarlo a tu libre interpretación, porque yo qué sé, me gusta ser completista
a
y que me lo den todo, ¿no? Pero
no me molesto en absoluto, ni que curen, ni que maten al otro, así, no lo matan de una patada, o sea, es un disparo, pues bueno, ya está.
No, bueno, ya, es una forma de hablar, no era literal, pero quiero decir que lo tienes ahí tres pelis y te lo quitas de en medio de...
Pues hasta que ha pasado lo que ha pasado.
Y ya está. Lo que sí, que es verdad, es que tiene si es que escenas
no,
y
no tiene recorrido, espectaculares. Es que lo que pasa no tiene recorrido ninguno.
Claro.
Pues es que se le cruza el cable...
No, es que a no mí me parecen esas tres cosas. Mira, eso tampoco me acordaba, pero lo que pasa con el Gleason este también está sacado de Rebels. O sea, en esta película han sacado un montón de cosas de Rebels. Está igual. No quiero soltar spoiler. Bueno, si has visto Rebels, acabo de soltar un spoiler. Pero tanto los templos Sith como un personaje que vuelve de la nada porque sí. Que aquí es.
Hombre,
el
pero
emperador.
Es que los templos Sith. No es que sea de Rebels, es que eso es el punto uno de Star Wars, más allá de las pelis. Es decir, alguien que se haya salido de las tres pelis originales, los Sith tienen su religión, tienen sus templos, y había tantos como Jedi, solo que...
Pero aparece justo en ese templo un Jedi que creíamos... Bueno, un Sith que creíamos muerto. Aquí aparece...
Ah, bueno, vale.
Aquí aparece Palpatine, allí es...
No será Darth Maul, ¿no? Maul, sí. Porque si es Darth Maul, aparece también en la... En la peli de Solo. Aparece al final.
¿Aparece Maul en Solo? No me acuerdo.
Sí, al final.
Pero
de Solo la
es anterior
aparece...
a todo esto. Ya, pero Solo es.
Pues por eso.
Es anterior a todo esto, pero Rebels es posterior. Rebels es después de. Es entre las nuevas películas. No, es entre el episodio 3 y el 4.
Cronológicamente, vale. Vale, dices cronológicamente, bueno, pero claro. Darth Maul está muerto.
Claro,
que lo mata Anakin, o sea, lo mata cuando Anakin es niño.
En la
y
3,
aparece sí. en otra película después, ¿vale?
No, aparece
o sea,
en Rebels.
Que Darth Maul está vivo lo sabe todo el mundo, ¿vale?
No.
Pero vamos a ver, Star Wars Rebels va después que el episodio 1 y va después que la peli de Solo, ¿o no?
No, Star Wars Rebels va después de la peli de Solo, no, va antes de la peli de Solo. Star Wars Rebels va justo después del episodio 3. Es entre el episodio 3 y el 4.
Pues como la película de Solo.
Sí. Pero
más o menos. Venga, vale, están ahí por la zona. Pero sí, la pregunta es, ¿eso de que estás hablando, lo estrenaron antes o después de la película de Solo?
Antes.
Eso de Star Wars Rebels.
Antes.
Vale. Entonces ya se sabía de antes. Vale.
Sí. Sí, Rebels es del 2017, si no me equivoco. Te lo digo.
No sé, yo es que empecé a verla y luego ya me cansé.
Ah, mira, pero no, bueno, es anterior
volviendo
todavía,
a la peli...
2014, o sea, fíjate.
Volviendo a la peli del ascenso de Skywalker, eso, me gusta mucho que expliquen el entrenamiento de Leia, porque oye, ya era hora de que esa mujer tuviese una explicación. Y me gustó mucho la escena, que aparece en el tráiler, de la nave. Que la tía empieza a correr, usa super velocidad Jedi, super salto Jedi, super hostia Jedi, se carga una nave. A ver, muy bien.
Sí.
Eso te deja el maná tiritando.
Ha estado todo ahí.
Pues sale, ya habéis exprimido bien la peli, ¿no?
Pero que yo estaba hablando, que me habéis interrumpido, que sale en un
para no saber lo que había que hablar, madre mía, cómo está el tema, ¿eh?
Sí, hostia, Rosy se la comentó entera, ya no hace falta que llegue a nada.
Joder, macho.
Que salen un montón de actores clásicos, es decir, el C-3PO sigue siendo C-3PO, ha salido en todas las películas el mismo actor. Aquí me parece un poco cargante.
Tampoco te vas a enterar.
Efectivamente.
Ya, pero estoy
mirando... Chiwi no, Chiwi murió.
Chiwi
señor,
murió.
¿Verdad?
Las tres últimas películas son... Bueno,
oye, hablando de Chiwi, también lo de Chiwi, lo de cómo... Uy, lo de Chiwi también es un poquito cutrecillo, ¿eh?
¿A qué te refieres?
Lo de cómo acaba en una nave.
No se ve.
De acuerdo. Ah, vale, sí, claro, con los señores de la Orden de Ren.
No sé, pero
es el momento estelar de la Orden de Ren.
¿Qué dices? Ya. Madre de Dios.
Pero no se ve, ahí se corta la escena.
Bueno, no se ve, pero dices, a ver, ¿a dónde vas? O sea, ¿por qué?
¿Qué ha pasado?
Sí. O sea, claro, o sea...
Es que ha pasado y que pasa después.
muy mal, o sea, muchas cosas que dices.
Pues a mí me gusta mucho la peli. ¿Qué quieres que te diga?
Así como
le veréis
ya lo dejo.
No tienes criterio.
No, pero es que estáis hablando todo lo malo, pero yo veo una película muy entretenida, divertida, con acción, con escenarios espectaculares, con, yo qué sé, con los personajes de Star Wars que nos gustan, y bien, y un cierre, y da un cierre y ya está. Yo no, a ver, yo veo un montón de cosas buenas en la peli. No me parece una mala película, no me parece una película para popularla, no me parece, yo qué sé. Me parece solo, que eran peor todavía que esto. Bueno, solo es mala, bueno, por el actor.
Lo que sí me gustaría decir es que en la peli van a un planeta que se llama Pasana o algo así, y está el Festival de los Aki-Aki.
Sí.
Que dice que es el Festival de los Antepasados, que se celebra una vez cada 42 años. Eso está metido porque hacía 42 años antes que se estrenó Star Wars. Y lo metieron ahí por el guiñito. Es un
guiño.
Un easter egg, sí.
Vale, pues menos mal, es que también es casualidad, ¿no? Y justo este día, claro. Justo el domingo.
Sí, sí, efectivamente.
Domingo de Ramos ha caído.
un planeta que no pasa nada en todo el año, excepto justo ese día.
Efectivamente, efectivamente.
Pero bueno, cositas así. Eso pasa, pero es como los fallos que tiene, que siempre ha tenido Star Wars, ¿no? De joder, qué pequeña es la galaxia, que vas de planeta en planeta y siempre te encuentras a los mismos y siempre
aterrizas. Siempre son familia.
Sí. Un montón de familia repartida entre varios planetas. No sé. Las cosillas. Pero bueno, buena peli, yo la recomiendo, ¿vale? Y ya está. Y es entretenimiento y te lo pasas bien y te diviertes y punto. Pocos para sacarle cada peguita, porque al fin y al cabo, si te pones así, todas las pelis de Star Wars tienen fallos y cosas. Leo los comentarios, ¿no? ¿Ya? ¿O queréis decir algo más?
No,
lee.
Vale. Lolo, a mí también me gustó. También hay que decir que veo las pelis de Star Wars como puro entretenimiento. No son ninguna biblia para mí. Y desde ese punto de vista, la más de chula la peli. Pues sí. Posiblemente sea la peor de toda la saga. Casi me duermo en el cine. Pues no. Pues se me ha ido.
Claro, pero eso quién lo ha dicho, porque.
Fue Ancho Bass, no sé. Es la primera vez que escribe.
O Lolo tiene doble personalidad o.
Fue Ancho Bass. Posiblemente lo ha dicho. Posiblemente sea la peor de toda la saga. Casi me duermo en el cine. Digo. No opino igual. José Marco Gallego Ferrer, está chula. Si lo
pero cómo
pillado,
no vas a opinar igual.
Si lo hubiese...
¿Qué sabrás si el chaval se dormía o no se dormía? ¿Cómo vas a opinar diferente a él si tú no estabas allí? ¿Qué? ¿Cómo vas a opinar diferente a que casi se duerme? Si tú eso no lo puedes saber.
Que no opine igual en lo que sea la peor de toda la saga. Bueno, José Marco Gallego Ferrer, está chula. Si lo hubiésemos pillado con 12 años, obra maestra. Pues sí, ahí opino igual también. Curtirro, parece que han terminado un escalón por encima. Si es que han terminado, que todavía está por ver. Correcto. Me ha parecido lo más cercano a las clásicas. No se me ha hecho soporífera como otras, ya que no soy muy fan de la saga, pero por pura pérdida del hilo de las historias, tengo que hacerme un maratón. Creo que nunca un libro de bolsillo baratucho como aquí, cuando se vendían los del oeste, ha llegado para tanto. Lo que muestra que en cualquier sitio puede haber una buena historia. Me ha encantado el detalle que han tenido con John Williams al aparecer en esta. Es como un gracias. Porque la verdad, eso sí lo tiene estas pelis. Es como si fueras al cine y un concierto de música clásica al mismo tiempo. Pues sí, porque como ves personajes antiguos y ves guiños y cositas así antiguas, pues está guay. Y ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Quién quiere hablar? Porque va a hacer una hora ya. Llevamos 53 minutos y nos quedan 4 pelis. ¿Quién se
sabe? Yo quiero hablar.
¿Tú quieres hablar de la tuya? Pues la tuya y Lolo, ¿y lo dejamos?
Sí, vale.
Vale. La tuya, digo, Rosy, ¿no? ¿O tú,
sí, claro.
Sí, sí.
Vale. No.
Venga, pues metemos el audio de Lolo, habla Rosy de la suya y acabamos. Tiempo de caza. Vamos para allá.
Bueno, trocitos míos, pues ahora os vengo a hablar de una película titulada Tiempo de caza. Peli que podéis encontrar en Netflix. Netflix la adquirió en el Festival de Berlín, si no me equivoco. Y se trata de una película coreana. Entonces, en esta película, que viene a ser un drama con pequeñas dosis de acción. Pequeñas, no os engañéis. Yo fui a verla pensando que había más acción y no. Pero bueno, Se puede ver. Trata sobre cuatro amigos que, para escapar de esa Corea distópica que han creado en la película, en la que todo está muy abandonado, son todos muy pobres, la crisis ha hecho que todo el mundo esté fatal en la vida, etcétera, y nuestros protagonistas quieran huir a lugares más paradisíacos para seguir viviendo en algún sitio donde merezca la pena, tracen un plan para robar una casa de apuestas y con ese dinero poder huir donde ellos quieren tener una nueva vida. Bueno, llevan a cabo el plan y algo se tuerce para que una especie de asesino contratado por la casa de apuestas vaya por ellos y quiera matarlos uno a uno. Porque al final ni siquiera es un tema de recuperar el dinero. Parece que este asesino viene a ser alguien despiadado que disfruta matando y lo que quiere directamente es matarlos y chimpún. Y ahí empieza la caza. Perdón. Entonces, como decía, a partir de aquí, la película se convierte en la huida de estos cuatro compañeros para escapar del asesino. Esto estaría bien si consiguiéramos crear más tensión durante la película y algún pico de acción más entretenido. Y a lo mejor entretenido no es la palabra que busco en este momento, pero no acabo de encontrarla. Entonces, pues digámoslo así. Sin embargo, se convierte en una película muy larga. Son 2 horas y pico y los tramos que existen entre cada escena de acción o escena más de tensión, porque ya os digo que acción hay poca, se hacen demasiado largos. El drama de estos chicos no está mal, pero no necesitamos que entre escena y escena, donde vienen los picos buenos de la película, tengamos tanto diálogo, tanto drama entre ellos, tanta vida de los personajes, etcétera. Que sí, que ayudan, que te ponen en contexto y que sabes de dónde vienen y a dónde van, sabes quiénes son sus familiares y lo que se juegan en esto. Pero con unas pinceladas lo teníamos y no hacía falta ahondar tanto. A lo mejor el director quería hacer un drama más que una película de acción y tensión. En ese caso le ha salido bien y a mí no me ha gustado tanto, simplemente. Pero ya os digo que, aunque la película no está mal y la disfruté, tenía ese fallo desde mi punto de vista, que se hacía un poquito larga y pesada cuando con media horita menos hubiésemos tenido lo mismo y hubiésemos ido directos al grano con el tema. En cualquier caso, la dirección es buena, las actuaciones son espectaculares, las escenas en las que tenemos esa tensión o esa acción están muy bien filmadas y la película en conjunto está bastante bien. Yo la recomiendo, a pesar de todo lo que comento, la recomiendo, la película se disfruta. Pero sí que es verdad que si sois un poquito ansias como yo, echaréis a faltar que todo vaya un poquito más al grano. En cualquier caso, Tiempo de caza la tenéis en Netflix, la podéis disfrutar cuando queráis y en serio que en conjunto merece muchísimo la pena la película.
Bueno, pues esto era Lolo diciéndonos lo que opina de esta peli. Y nada, voy a leer los comentarios porque vosotros no la habéis visto, ¿no?
No.
Vale,
no la conocía.
Yo tampoco. Curtis Ross nos dice, antes de ayer comenté la peli pero lo borré. El motivo es que yo mismo no veía normal una crítica tan mala en una peli tan bien rodada. Así que la volví a ver y efectivamente tuve falta de objetividad. No tendría el cuerpo para esta peli. En el segundo visionado me he enterado de los personajes y por eso he empatizado un poco más. Eso sí, desde la mitad en adelante la sigo viendo muy oscura y varias incoherencias. Las típicas de ¿pero por qué hace esto? El final me ha parecido, después de 2 horas largas, un poco bluff. Aunque si allí tiene éxito en taquilla, pues bien. Así que de un aprobado justo lo subo un peldaño y medio y le doy un bien alto. José Antonio Castilla Gómez le pregunta, ¿los veías a todos iguales con los ojos rasgados? Bien. Pues ya que te contestará Lolo, yo qué sé. Imagino que todos tienen ojos rasgados y aquí son iguales. Ya está, Rosy, venga, vamos. Venga, aquí está también muchos comentarios. Va.
Vamos aquí a otro western, Spaghetti Western.
Toma.
Año 2016, ya hemos cambiado de siglo, ya hemos cambiado la manera de rodar, ya hemos cambiado tal y que tenemos un quiero y no puedo de Tarantino. Parada en el infierno, película española. Y en cuyo protagonistas y demás a mí no me suena nadie. Pinchando uno a uno y mirando quién es, sí que han hecho muchas series y mucho tal, pero a mí lo único que me suena, que sale un ratito, es Guillermo Montesinos, que este señor es mítico, pues de las pelis de Almodóvar, por ejemplo, que sale un montón. Solo que ya es un señor mayor. Sí, la película es española. Pero como todo, de hecho está rodada aquí, bueno, aquí al lado, entre comillas, en Madrid, es en Colmenar Viejo, en la dehesa de Navalvillar, se llama el sitio, donde hay un montón de decorados de cine del oeste. A ver si os suena de algo este argumento, ¿vale? Tenemos unos señores muy malos que deciden parar en una casa de postas, que es donde paran las diligencias a refrescar los caballos y a que la gente coma un poquito y a que pasen allí un ratín hasta seguir su camino, porque quieren secuestrar una diligencia que lleva dentro algo importante. Por si no os suena, ese es el argumento de Los odiosos 8 de Tarantino, estrenada año y pico antes. Bien, lo que quiere coger este señor es oro que va en esa diligencia.
Oro quería coger el productor. Quería coger de las ayudas del Estado. Oro.
Sí, sí, no, sí la tiene. Solo que no encontré en la memoria del Estado, donde pone las ayudas al cine y tal, no encontré esta película.
Sin vergüenza.
Porque si no, os juro que hubiese dicho cuánta pasta se ha llevado. Porque un euro dado a esta película es un euro perdido. ¿Por qué?
El dinero de todos.
Pues porque de todos y de alguno más. Que de otros. Bueno, en esta película está todo mal. Todo mal. Los actores no les interesa una mierda lo que están haciendo. Bueno, hay por ahí algún comentario que dice que los caballos tienen las sillas y tal de doma española. Yo eso ya ni entro ni dejo entrar porque no tengo ni puta idea. ¿Vale? Lo que sí veo es exceso de cámara lenta, alargando cosas y cortándote el rollo en vez de enfatizar. En plan de voy a hacer no sé qué, pues así como cámara lenta hacia atrás y para dar un golpe, cámara lenta todo el recorrido de tal hasta que le da un golpe a alguien y lo revienta. Es ¿de verdad? O sea, no me estás enfatizando nada, me lo estás haciendo largo y mal. Los actores mal, la cámara mal porque es lenta. Hay unos planos, sobre todo al principio, con el malo a contraluz para que no veas quién es. Pero es una gilipollez porque te lo enseñan dos segundos después. Está hablando como con un niño y claro, como que le enfocan desde abajo con el sol detrás y no ves nada, pero no ves nada, como que queda mal hecho, porque si tú eres, vamos a ver, yo no tengo estudios de cine y no sé cómo se rueda eso, pero sí sé cuándo ese efecto está bien hecho y cuándo ese efecto está mal hecho, porque no es que veas al tío en plan medio en sombras o a contraluz, no, es que no ves nada, tiene el puto sol detrás de la cabeza y no se ve una mierda, digo, pero vamos a ver, ¿esto quién lo ha rodado? Porque si esto lo ruedo yo con mi móvil, pues entiendo que quede así, pero unos profesionales no, estas cosas no pueden ser. Luego, claro, ¿qué pasa? Que como con el spaghetti western, cada uno habla en su idioma y hay personajes de varios sitios y está doblada, mal. O sea, porque el doblaje es, se doblan a sí mismos los actores y no saben. O sea, porque es que queda fatal, queda el audio puesto encima y como hablando sin ganas, y ya si actúas sin ganas y luego te doblas sin ganas, es que te están matando y te da igual. O sea, es que dices, pero por Dios, no me están transmitiendo nadita. Luego, yo creo que el director intenta copiar descaradamente a Tarantino. Es decir, el malo tiene unos monólogos infumables, larguísimos, en plan de, o sea, cuando va a matar a alguien, lo tiene ahí atado y le dice... El Estado utiliza la violencia de forma legítima en la llama ley. Cuando lo hago yo, me llaman forajido. Porque no sé qué, porque no sé cuándo, porque tal. Y el tío solo le falta decir, tronco, mátame ya porque me estás aburriendo. Aburres a las putas piedras y lo que estás diciendo es una gilipollez, además. Luego, los malos son malísimos, muy malos, tan malos que cada vez que van a hacer algo malo, se ríen. Se ríen como el de Austin Powers. Solo les falta hacer muajaja, ¿sabes? Porque está ahí. Venga una chica y claro, como la van a violar, ya se acerca el tío haciendo todo el camino hasta allí. Dices, tío, esto que me lo hagas una vez, vale, pero que me lo hagas cada vez que este tío va a hacer algo malo, que son muchas veces durante la película, me cansa, me harta y estoy hasta los cojones del personaje. Porque es que no es que me esté dando miedo o me caiga mal por lo que hace, que también, es de Dios, que se deje de reír, si es que me da igual, pero que sea, que mate quien sea, pero que no se ría, que queda mal. Es aparte, súper falso, súper, no sé. Y luego, claro, pues eso, están allí los señores en la casa de postas que la llevan, llegan estos, la lían, los matan, los atan tal, y cuando llegan los de la diligencia, pues también le hacen mil perrerías. Otra cosa que no me ha gustado es el gore. Cuando no sabe salir una situación, cuando ya toda la gente se ha aburrido de los monólogos del malo, utiliza la ultraviolencia, utiliza él, eso, que se vean bien las cosas, que todo quede clarito y que todo tal. Y vuelvo a lo mismo, si tú eres Tarantino y haces eso en Kill Bill, o haces eso en Los Odiosos 8, queda bien, porque está bien rodado. Aquí esto queda cutre y queda mal, y queda como que, oh, mirad qué transgresor soy, que enseño como alguien, ¿sabes? Como alguien mata a otro, como alguien corta una mano a otro y lo estoy enseñando todo. Jaja, miradme, tu película es una mierda. Y siento decirlo, porque hacer una película es muy complicado, rodar es muy complicado, llevar esto a término es muy complicado, pero esto no es una buena película. Y bueno, se estrenó en el cine, un festival que en Almería, que es de cine western y demás, y a la gente no le gustó una puta mierda. Está en Amazon, y bueno, quien la quiera ver que la vea, pero de verdad, yo no os lo recomiendo porque es una pérdida de tiempo. Aparte, se hace larguísima, larguísima, larguísima. Bueno, tenemos comentarios, porque espero que no la hayáis visto. En la mini crítica dije que no hacía falta que la gente la viera. Y José Antonio Castilla Gómez nos dice...
Es un rebelde.
Pues, sí, es un rebelde. Dice, pues pienso verla, a pesar del consejo y de la horrible pinta del cartel. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ya empieza... Lolo le dice que te quedes ciego, Miguel le dice que un ictus, y yo le dije... que los que vieron la peli de Ring dijeron lo mismo, que puede pasar por ver una cinta, luego te llama el fantasma, te mueres a los 7 días con una cara rara y ya está. A ver, pues eso es lo que te hace esta película. Bueno, ahora el muchacho ha visto la película y nos dice, horrenda. Recuerdo que en bachillerato una profesora de lengua muy in nos mandó a escribir un relato en plan mininovela. Todos mis compañeros compusieron mierdas con personajes llamados Bobby, Jane y cosas por el estilo, e historias salidas no de sus propias experiencias vitales, sino de la televisión. Naturalmente, todos aprobaron, cuota impuesta por decreto. Pues bien, hoy esos antiguos alumnos están rodando películas como esta, cuota impuesta por decreto. Está hecha de jirones arrancados de decenas de western y demás americanadas, pero con la dehesa castellana de fondo, todo muy apropiado. Ya ves, viejo amigo, padre no creía, chica, tienes muchas agallas. Si es que los diálogos son también para colgar al guionista por los pulgares, ¿sabes? Bueno, cámara lenta sin venir a cuento, supuestamente para enfatizar el dramatismo, pero no hay tal. Tan solo cambios de plano abruptos que no dejan ver nada, peleas de risa, contraplanos erróneos, fallos de récord, el mayor cante, por detrás las piernas de la pistolera abiertas, por delante casi juntas, con repetición y regodeo. Pues la verdad que yo esto ni me fijé. Así que imagínate ya a esas alturas... Ya estaba yo desesperaica. Un disparo que cercena limpiamente 5 dedos sin salpicar. Un rayo digital con cielo casi despejado. Música aleatoria de los 80. La voz de Becky Velilla doblándose a sí misma como un agregado exógeno, alienígena y saliendo bizca en varias tomas, a pesar de que no lo es, etcétera. Que un mito como Ramón Langa tenga que entrar en semejante engendro para ganarse el pan indica lo cruel que es la vida de los actores. Sí, esa es otra cosa que no he dicho, la música. La música es como la que le ponían a la serie de este que hacía de uno que iba montado a caballo, este que nadie ha ganado una pelea. Ayúdame, hombre, que lo sabéis.
Que iba a caballo.
No lo sé.
Sí, este que era un... Ah, un Texas Ranger.
Ah, sí, hombre. ¿Chuck Norris?
Ese, jolines. Vale. Chuck Norris me había quitado la voz y no me acordaba de su nombre. Pues eso, imaginaos que la música de esa serie, que todos hemos visto más o menos el empiece o algún anuncio, se la mete a esta película. Pero ¿qué pasa? Que esa música en una serie de los 90, pues bueno, pero en un western que es en 1800 no sé qué, no pega una puta mierda. La música ahí con guitarras eléctricas, con ruidos extraños, con cosas electrónicas, dice, ¿pero esto a qué viene? O sea, horrible, horrible. Bueno, Curtis Roth. Ah, bueno, sí, Curtis Roth dice, Colmenar viejo, pues puedo decir que he estado en los exteriores. Pues no, Curtis, porque cuando tú estuviste, esto no estaba rodado, ¿sabes? Esto es del 2016, tú estuviste por allí hace 1000 años, en el 92. Así que lo dejamos. La ha visto y ahora nos dice, vista. Pues básicamente los escenarios que recuerdo eran como los que se ven en la peli. Eso, y una calle con cuatro casas de madera a cada lado. La peli un truño. Todavía estoy esperando a que la bala doble la esquina. Porque la productora se llama La bala que dobló la esquina.
Anda.
Lo único medio salvable, el gore, que para mí no está mal hecho. Y Ramón Langa, con lo poco que se deja ver, que incluso él pone el precio para doblar y si te gusta bien y si no, no lo hace, se habrá metido en esto por amistad, imagino. Por cierto, dos comentarios. Uno, que se me había olvidado de la peli, que dice, incluso yo, con el Filmora, que es un programa con el que hacer cortos, habría dado un efecto más cinematográfico y menos digital a esta peli. Pues es verdad, porque se ve todo eso como grabado un poco más que con un móvil, o sea, con mal, todo mal, en serio. Y segundo comentario. Ayer me topé con una noticia que responde a por qué Val Kilmer sale tan desmejorado en la peli de Smith. Lleva 6 años luchando contra el cáncer y 2 sin comer nada sólido. Y por las fotos que he visto, el aspecto que tiene en la película es el que tiene en la actualidad. Así que bueno, polvo, si el señor está malito, si el señor está malito, pues entiende. Pero entonces que no actúe, chicos, si está malito, yo qué sé.
Sí, sí, eso toca el cuerpo de pie tierra.
Hasta su muerte, claro. Actuar hasta su muerte.
Y sí, buscando pelis nos dice en Twitter. Primera vez que veo aquí, en Twitter, una mini crítica con bullet list de las cosas que no han gustado. Pues sí, porque como no me cabía todo, dije, no me ha gustado la cámara, la música, no sé qué, y hice una listita. Porque para lo que quería poner necesitaba 10 tweets, ¿vale? Porque esto es de verdad infumable, infumable, horrible, y es que no hay... Y lo siento mucho, y si alguna vez pudiese hablar con el director, pues esto se lo diría igual, y que quizás si su explicación y me explicase por qué lo hizo así, pues oye, todo tiene su explicación, pero es que en principio... Esta es la peor película de todas las películas, esta película.
Pon el audio, Salva.
Pero mucho, mucho.
¿Era necesario?
Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película.
Lo que ha dicho.
Sí.
La más mala.
Es que no sé para qué la ves. No sé para qué la ves.
Después, para quitarme el regusto de esto, me tuve que poner Los siete magníficos. Claro, yo y ya se me quita, ya me puse de buen humor.
Es que también ves un puñado de dólares. O sea, La muerte tenía un precio y esta, y claro, pues.
No, es que primero vi esta. ¿Vale?
Y luego ya la otra para quitarte.
Y luego ya la otra, días después, ya se me había olvidado, ya pasé el mal trago. Y ya está, pero chicos, es que de verdad. Y la culpa de esto no me la sugirió esta vez Amazon. ¿Sabéis quién me sugirió esto?
Yo no.
El Just Watch. Que ahí también hay unos cabrones que me quieren amargar la existencia recomendándome cosas que son una mierda. No me gusta. Just Watch, no me gusta.
Te la tienen jugada. Bien. Te la tienen jugada.
Está aquí. Ya está, ya me he desahogado. Muy ya puedo borrar la notita que había escrito.
Pues ya que te has quedado desahogado, vamos al final ya, que ha pasado la hora. Ha pasado la hora.
Pues sí. Y si queréis hablar de algo, el próximo día.
Exacto.
Os lo apuntáis.
Y para acelerar la música, ¿eh? Tum, 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 tum.
Hay prisa. Hemos quedado ahora para ir al bar.
Va. Que baje ya esto. Bueno, de hecho no sé si leer los comentarios, porque tenemos aquí 3 comentarios ultra largos. Lo voy a leer yo muy rápido, ¿vale?
Venga.
José dice, sois los más grandes y no solo en el humor, sino también en el amor. No, eso me he inventado yo. Y no solo en el humor, porque también entendéis mucho de cine, a pesar de lo que solía decir Lolo modestamente. Según él, solo sabía aquel que era de Jerez. Ángel, creo que se llamaba. Sí, es verdad, lo decía Lolo. Bueno, por eso quería exponeros una duda que no tengo manera de resolver, porque las cosas no me cuadran. ¿Cómo se rula el sonido de las películas? Tengo entendido con un micrófono colocado por encima de los actores, pero ese micrófono por fuerza tiene que recoger tanto sus voces como el sonido ambiente, desde las pisadas hasta los más leves roces, pasando por una hoja estrujada o el hielo de una copa. No me refiero al sonido ambiente de una discoteca, la filmación se hace con la gente bailando callada y sin música, que se añade en postproducción. Hasta ahí parece lógico, pero si fuera así, esos sonidos que acompañan las voces de los actores no nos llegarían en la versión doblada, que tendrían que añadir como efectos grabados en estudio esos sonidos de pisadas, roces, hielo, etc. Por lo que sé y observo, no es así. Oímos los sonidos reales que acompañan a los actores originales. Aparte de que grabarlos todos sería una labor de chinos. En las películas antiguas sí se grababa todo en el estudio, y si era doblada tan solo veíamos el ambiente cuando los actores no hablaban. De manera que al entrar la voz doblada se notaba el cambio y se veía la cutrez de una puerta cerrándose sin hacer el más leve ruido. Pero no sé, la pregunta es difícil, pero yo es que así no duermo, chicos. ¿Tenéis idea?
Contestación rápida. Todo lo hacen magos.
No, mira, el tema, esos micrófonos graban las voces y los efectos de sonido se meten a posteriori. Sí. Es decir, el cerrar de una puerta, un puñetazo, un disparo, todo ese sonido es a posteriori, en postproducción.
Perdón. Entonces, por eso, el segundo, en miles de películas, la puta puerta metálica siempre chirría igual, siempre. Okay. En un millón de películas, la puerta suena igual.
Sí. Y el sonido de un Stormtrooper cayendo es mítico, ese
sí, de hecho el sonido, podéis buscar el grito, sí.
Podéis buscar en YouTube, hay un recopilatorio de un montón de películas donde usan el mismo chillido ese que usan los Stormtroopers. Está muy chulo ese vídeo, si queréis echar un vistazo, lo buscáis. Y luego se graba todo por pistas, evidentemente. Uh-huh. Los efectos de sonido y el sonido ambiente va a una pista con un micrófono diferente y los diálogos van a otra pista. Por eso, cuando oyes 5.1, el sonido de las voces se emite por el altavoz frontal y todas las demás pistas por los 5 altavoces.
Y no solo eso, sino cuando lo oyes en otro idioma,
doblas la peli,
cuando oyes en otro idioma, cuando
doblas la peli, la pista,
claro, solo doblas la de la voces, pista que... los demás sonidos son todos exactamente iguales.
Vamos a hablar a la vez. Eso que lo que dice Salva, que la pista que se sustituye es la de las voces, todo lo demás sigue intacto.
Sí. Pues solo cambias
el grito,
cambias...
ese famoso en el cine es el grito Wilhelm.
Eso, Wilhelm.
¿Cómo se escribe?
W-I-L-H-E-L-M. Wilhelm.
Wilhelm. Scream. Muy bien.
Si tú en una ahora que las pelis vienen en dual y tal, si tú cambias una pista de audio a otra, y verás que los sonidos en realidad sí que cambian, no cambian, o sea, son los mismos, pero sí que se puede oír de forma distinta. Porque según si es AC3 o DTS o si sencillamente es estéreo, o la forma que luego han mezclado las pistas con la de las voces, puede ser que se oiga un poco más grave, un poco más agudo, etcétera, un poquito diferente. Pero vamos, en principio los sonidos son los mismos. Y ya está. Correcto. Es que yo lo he notado mucho. Cuando cambias... se te sale la peli en castellano y dices, voy a cambiar a inglés, a ver. Y ves que oyes los sonidos igual, pero a lo mejor más agudos o algo. Y bueno, pues, cuando han cambiado la pista de tal, pues al ponerla, cambiar la pista, a lo mejor al comprimirla de nuevo, pues se nota un poco más grave o se nota tal. O al cambiar el tipo de sonido.
Sí, pero en esencia es eso, que todo va igual que la música. O sea, tú escuchas un disco... Y hay muchas producciones musicales que la guitarra va por un lado, el piano va por un lado, la guitarra va por otro, y luego el cantante está cantando, pero no está cantando con el guitarrista, no está cantando con él, a no ser que sean grabaciones en directo, pero él está cantando, oyendo la música, pero no están allí todos con sus instrumentos tocando.
Sí, nosotros, o sea, que grabamos por separado en mi grupo. O sea.
Claro.
Tenemos una guía para que todos toquemos en el mismo momento, lo mismo que hay que hacer,
claro,
no perdernos,
claro,
pero se acaba por separado.
Pues eso es.
Lolo dice, voy a hacer conjeturas.
Duda aclarada.
Sí, aunque Lolo aún así contestó. Dice, voy a hacer conjeturas porque la respuesta exacta no la sé, pero yo diría que el micrófono de pérticas direcciona y recoge el sonido del lugar que apunta. Por supuesto, correcto, algún otro sonido se colará, pero luego se arregla con las diferentes pistas de sonidos y el sonido ambiente amortigua que se cuela en las conversaciones. Otras veces, bueno, si el vestidor de las posiciones lo permiten, se puede llevar micros de solapa ocultos. Me imagino que por ahí irán los tiros. Que, por cierto, el sonido de tiros, disparos y demás se mete en postproducción. Lo que hemos dicho. Vamos.
Así
José
es.
Dice, por fin encontré el episodio de los pájaros fumadores, el 5X07, y no era Mockingbird separado y en plural, sino Mockingbird. Un fun footage que mencionó Miguel Ángel. Mockingbird... No sé. Esta semana estoy liado con diversas mierdas, así que os envío el mix de momentos random la que viene. En él meteré aquella canción de lo que parece ser el ayuntamiento de un pueblo de Cáceres. En el pueblo de Hoyos, un nuevo día comienza. En el episodio 320, un oyente os decía que esa había sido la mejor intro de toda la historia y vosotros no lo entendisteis, porque pensabais que se refería a todo el programa. incluiría además de estos otros momentazos. Rossi cierra una puerta en la casa de unos participantes y ella, alguien está saliendo del ataúd, esa será mi puerta. Otro día soy un trueno, ala, por ahí va Thor. Y otro sin piedad. Lo de Mel Gibson ya no son arrugas, parecen cráteres de cuando hay sequía. Tienen más gracia con su sadísimo acento. Miguel Ángel, a Lolo se le va el santo al cielo. Y él, con voz de anciano decrépita, ¿te has tomado la medicación, Lolo? Otro día Salva comenta que lo único que está bien de Nine Songs es la penetración del final. Muy chula, muy bien hecha. Y Miguel, cuando comentaste que lo pide el bolsivo deportivo. Sí, señor, está entre al fondo por el agujero correcto. Una penetración muy bien hecha. Por último, Salva metiéndose como siempre en jardines donde nadie le llama. La mermesa original sin subtítulos. I can speak English perfectly, you know. Muy bien pronunciado, pero luego la caga. I born in USA en lugar de was born. Vale. Finalmente, otro día. Los protagonistas están en un tren que va. No se acuerda de los nombres ingleses de la procedencia y el destino. Un tren que va de un sitio a otro. Ay, me ha hecho gracia ya. Ay. Grandes. Bueno, gracias. Estos recopilatorios a mí me dan la vida, ¿eh? Espero eso. Bueno, espero escucharlos. Y nada.
Sí, sí.
Ya está. Indicamos que podéis escucharnos en iBooks, iTunes, Google Podcast, Spotify Podcast o nuestra página de Facebook. Recordad que si habéis disfrutado de este podcast, debéis darle me gusta tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Y ahora, métodos de contacto.
Twitter, @PhilSandChips, Facebook, PhilSandChips, email para que la gente nos mande nuestros greatest hits, PhilSandChipsPodcast@gmail.com. El listado de pelis que está más o menos actualizado es listadofilmsandchips.blogspot.com.es. Instagram, el de Miguel Ángel, @SirMigui, el de Salva, @ImpulseISP, el de Lolo, @Mandiamo9083, el de Ángel, @AngelCastilloMarcos y el de David, @DavidCollado87. Y los Track TV, ImpulseISP y SirMigui.
Pues eso.
Hola, pues ya está. 1:21, nos hemos pasado un montón esta vez, pero bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Que lo importante.
Eso es.
Ahora, pues ya nos escuchamos.
Para la semana que viene traemos el chillido, el Well Scream este.
Sí, y lo ponemos. Hostia, es verdad. Podemos empezar el programa con eso.
Hostia.
Y cada vez que metamos la pata también lo ponemos ahí.
Hostia.
Bueno.
Qué abuso.
Chicos, nos vemos.
Buenas, chicos.
Nos vemos. Abracitos, besos. Hasta la próxima.
Un abrazo. Guapos.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.
¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida!
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?